Estamos aquí en el Artisteando de Inaun Radio. Ahora mismo vamos a hablar con Noguera López. ¿Qué tal, Noguera López?
Hola, muy bien.
Después de intentarlo una y otra vez, vamos a decir, ¿no?, lo que nos ha pasado. Vamos a contar lo que nos ha pasado, queríamos conectar por Zoom y hemos tardado como, yo qué sé, media hora, ¿eh?
Sí, media hora de reloj.
Bueno, pero al final lo hemos conseguido. Noguera está con nosotras para hablarnos de su novela, de su obra, Diario de una lesbo terrorista de cuarentena en Londres. Antes de esto, cuéntanos un poco sobre ti.
Bueno, pues yo realmente vengo del mundo de la publicidad, porque yo he estado varios años trabajando como copy o como redactora. Y bueno, sigo haciéndolo, pero realmente siempre me ha encantado escribir y tal, y por ejemplo, pues de la publicidad, luego salté, hice un máster en guión aquí en Londres, y también he escrito pues eso, más guiones para televisión o para para cine, y justo, o sea, nunca había escrito, digamos así, narrativa. Esta es la primera vez, así que bueno, la verdad que soy bastante novata, por así decirlo, en este formato. Pero realmente yo cuando escribo, pues tampoco me pongo límites, así que yo es como todo lo que sea escribir me va genial.
En la información de tu novela dice: un diario escrito en un rollo de papel higiénico porque la pandemia es una mierda. Con tono ácido y crítica social, la protagonista cuenta su confinamiento y la supervivencia al encierro, al trabajo precario y a una relación a distancia. ¿Esta es una novela escrita durante el confinamiento, inspirada durante el confinamiento, o hiciste una recopilación de cosas y la escribiste después? ¿Cómo fue?
A ver, sí, es que tiene varias etapas, la verdad. Pues sí, sí que empezó en el confinamiento. Más rollo, o sea, sí que es verdad que no empezó tal como así como una narrativa, o sea, como si fuera pensamiento de libro. Era más un diario, incluso con cosas más personales. Y un poco eso, hacer terapia de lo que estaba pasando. Lo que pasa que luego, en versiones posteriores, pues sí que, bueno, no tan, quizá un poco antes, sino cuando ya estaba viendo como un poco todo lo que iba escribiendo, como que ya se me vino la idea de hacerlo un poco más, digamos, narrativo, y ahí meter más cosas, no solo de la pandemia, sino pues observaciones, críticas, referencias, y entonces eso, luego después de la, digamos, porque a ver, esto está escrito en un rollo de papel higiénico, el primerísimo manuscrito, entonces cuando lo pasé a, digamos, al ordenador, ya ahí pues añadí cosas y quité otras, y digamos como que pues lo hice un poco más en pensamiento de hacer una versión final de manuscrito.
Es decir, empezaste primero a escribirlo en un rollo de papel de váter, ¿es así?
Sí, sí.
Y luego seguiste con más rollos de papel de váter y luego ya lo pasaste al ordenador.
Claro, no, yo lo terminé entero en dos rollos de papel higiénico,
sí,
que me ocupó.
Sí.
Y entonces cuando ya, porque claro, esto ocupa el primer confinamiento. Uh-huh. Entonces cuando ya decidí por como decirlo, acabarlo, pues lo dejé ahí durante bastante tiempo, un poco reposando, que diría yo, y luego lo pasé como a la siguiente versión, que digamos un poco, pues, por ejemplo, añadí, por ejemplo, características o historias más de protagonistas, otros personajes, otras historias que también me parecía que encajaban con momentos del confinamiento. Entonces, bueno, sí que ha tenido varias fases, yo diría que casi tres, cuando uh-huh. se escribió en el papel higiénico, que eso pues era así como más crudo, la siguiente que tenía como más filtro, digamos, pensamiento de eso, de diario narrado, y luego una última, pues quizás más con mi editora Bárbara, pues por ejemplo, cuando ella ya lo leyó y pues vio el potencial, pues un poco también diciéndome, pues aconsejándome, oye, pues a lo mejor puedo hacer aquí, o qué tal esto y tal, y la verdad que pues digamos que después de estas tres etapas ya digamos sería la versión final.
Ajá. ¿Y en tiempo cuántos meses fueron de escritura?
Pues, a ver, el primero fueron, digamos, la pandemia, que fueron unos meses, todo, digamos, porque ahí sí que estaba escribiendo, iba por día. Por ejemplo, no todos los días escribía porque claro. Ahí iba un poco más a lo que yo tampoco me esforzaba, porque digo, pues si hoy no tengo ganas de escribir, no voy a escribir. O si no tengo nada que contar, pues tampoco. Y eso sí que iba un poco más, como se ve en el libro, de por día. Y luego, después de un año, ya hice una versión de manuscrito. Y después, un año después del primer manuscrito, ya digamos una versión final para, digamos, con la editora. O sea, 2 años.
Telita, ¿eh? 2 años. Sí, sí, muy bien, muy bien.
Pero está muy bien porque me ha dado tiempo como a reflexionar sobre cosas, a poner algunas que la verdad que le han venido muy bien a la historia, a quitar otras que no las veía muy seguras. Así que, para mí me ha gustado mucho este proceso de tener tiempo de asimilar cómo ha ido el libro y lo que quería transmitir o poner ahí dentro.
Es cuentas lo que estás viviendo en el libro de una forma muy humorística y también muy irónica y muy desde dentro, ¿no? De lo que te estaba pasando y también desde la realidad que nos tocó vivir a todas, ¿no? Y como cada una consiguió pues pasar el confinamiento, ¿no? Y en muchos en todo lo que escribes nos podemos sentir bastante reflejadas, ¿no? Porque claro, es lo que sentimos muchas mujeres lesbianas en durante la pandemia.
Pues sí, la verdad, yo la verdad que obviamente me cojo a mí de referente porque la protagonista me veo mucho, obviamente, empiezo desde mi yo. Lo que pasa es que también quería verme un poco, ver cosas desde fuera y meter en la protagonista del libro otras cosas que no fuera solo yo, porque... no sé, me parecía como a lo mejor limitar mucho el personaje a que fuera, por ejemplo, solo lo que a mí me pasaba. Entonces, pues con las historias que pasan, sí que me gusta que reflexionas sobre todo, por ejemplo, el tema del espacio público, ¿no? El ser lesbiana, cómo se ve. Y por ejemplo, como el confinamiento, estamos encerradas sí. Todas, pues cómo se ve eso, o sea, el uso del espacio público cuando era lesbiana o cuando era una persona heterosexual, ¿no? Pues, no sé, creo que reflexionar sobre eso y, por ejemplo, es muy, muy interesante porque, por ejemplo, se habla de crear un mundo lésbico, ¿no? En el que pues, la música sea pues, creada por lesbianas, las películas, los libros, todas las personas que ve por la calle también. Entonces, como darle la vuelta a ese mundo hiper heterosexual y qué pasaría si ahora que, digamos, no hay unas reglas sociales porque el mundo está en pausa, ¿cómo sería ese mundo totalmente lesbianizado?
Sería fantástico, a lo mejor, ¿verdad?
Sí, es que yo creo que había como un par de puntos de cómo conseguirlo, ¿no? Esto es lo que más o menos puedes hacer para conseguir tu propio mundo lésbico, ¿no? En plan... la música, tal, o por ejemplo, el día de, creo que era la visibilidad lésbica, pues,
sí.
Sale a la calle, ¿no? Si ve a alguien, pues también basado en clichés, ¿no? Y un poco ironizando sobre eso, ¿no? Pues si ve a una chica en traje, pues ya tiene que ser lesbiana, ¿no?
Sí, sí.
O por ejemplo, con camisa de cuadro. Entonces, es como poner el prisma de decir, pues, si todo, ¿por qué todo se piensa que es heterosexual? ¿Por qué no se puede pensar que todo es lésbico, no sé.
Sí, sí, sí. Y cuando estamos así encerradas también, ya sea con una pandemia o encerradas como mujeres lesbianas, como mujeres sáficas, en nuestro mundo nos... O sea, se nos remueven muchas cosas y nos replanteamos cosas, ¿no? Que es lo que cuenta. Todos los pequeños detalles en la novela cuentan, ¿no? Como el ir a comprar, como esto mismo que tú contabas ahora mismo, y cruzarte en la calle con alguien que quizás sea lesbiana, ¿no?
Obviamente, tú te cruzas con alguien y no le vas a decir nada porque tú,
nada.
En tu mente... ¿Sabes? Pero a lo mejor dices... hay algo en esa persona que me ha hecho pensar eso, pero como un halago totalmente, o sea, y dice, ah, pues me he visto reflejada, ¿no? Porque también un poco referente fuera, en el espacio público, que es lo que siempre hay muchísima carencia de referentes lésbicos, tanto ficticios como no ficticios. Entonces, pues bueno, siempre hay que, a veces... crearlos para que, oye, pues a lo mejor a ti te viene bien pensar eso, aunque no sea así, o sea, no le hace daño a nadie y es como un poco subvertir digamos, las reglas sociales de, pues, de lo que es heterosexual y lo que es lésbico o queer o, en fin... digamos, cómo vemos a la gente.
En la novela dices una... Bueno, hay muchas frases que se podrían ir comentando en la entrevista, pero no acabaríamos nunca. Dice, solo existen las películas que veo y las que me monto en la cabeza, ¿no? Ese es un estado muy normal, claro, ¿no? De cualquier persona, ¿no?
Claro, es que a veces la realidad, sobre todo, por ejemplo, que esto también hacía muy referencia sobre el segundo sexo, de si este mundo que se ha montado... el heterosexual, cis, más patriarcal, excluye a muchísima gente y es un mundo que se ha construido para cierta gente, pues sí, es normal que tú no te sientas parte de ese mundo, porque tú no puedes crear un mundo en el que montarte tu fantasía, o sea, cuando la realidad
claro.
No es suficiente o no llega a satisfacer las necesidades de la gente, pues hay que tirar de fantasía y esas carencias hay que suplirlas porque obviamente están los derechos y el avance social, pero realmente va lento. O sea, y entonces para la gente que tiene que vivir el día a día, a veces se queda corto y cómo... crear referentes para, yo qué sé, para vivir como realmente tú quieras vivir. Entonces, pues, yo soy abogo por eso, por la fantasía, refugiarse siempre en la fantasía cuando la realidad se quede como corta.
Sí, es lo que hace un poco la protagonista de tu novela, ¿no? Que
sí,
tiene
total,
recursos en su cabeza, en su mente, para irse montando películas, historias y así poder vivir el momento de la pandemia. También dices, quizás el virus se acerca a las personas buscando cariño en besos y abrazos sin saber que es tóxico.
Ah, sí, no, porque, bueno, pues también es un poco la reflexión de cómo el aislamiento también fue como heavy. Emocional.
Uh-huh.
Sobre todo en España, que los dos besos, los abrazos, en fin, y cómo el amor, pues, no el amor, porque hay otras formas de mostrarlo, pero el afecto físico es tóxico. Y bueno, o sea, es interesante que una cosa que se supone que es buena, de repente se hace mal. Entonces, hay que también, digamos, replantearse cosas, cuestionarse cosas que estaban totalmente dadas por sentado.
Exacto.
Entonces empiezas por eso, pero luego puedes seguir a otras cosas.
Y la protagonista también tiene una relación a distancia, ¿no? Más o menos.
Uh-huh. Sí.
Con una mujer y con
sí.
Una moto, ¿no?
Sí, sí, tiene que compartir atención con una moto. Sí, eso también, pues, otra muestra más del aislamiento es como reflejar, pues eso, estar en una relación a distancia y tú y ambas en un aislamiento y cómo hacer que eso funcione. Cuando una relación sin afecto físico es que es muy duro, uh-huh. Entonces... y más cuando estás pasando por momentos malos. Entonces, tener esa esperanza de se volverán a encontrar, pues durante, o sea, todo el libro pues se mantiene eso, ¿no? Como esa esperanza de cuándo se abrirán los aeropuertos, cuándo nos podremos volver a ver. Y realmente hay otra cosa que es eso, que una moto, que digamos que es como un proyecto que tiene su pareja a distancia y como que le quita la atención. Entonces es como que va quitando más, digamos, tiempo a la relación, a cuidar esa relación a distancia, y se lo va poniendo a la moto. Y la moto es una moto, es que ni siquiera una persona, pero es que es algo físico que está allí, que puede dedicarle tiempo, que puede darle cariño en el sentido de que está restaurando una moto. Entonces es fuerte cómo, o sea, cómo ves una relación emocional o una relación con una moto y cómo le puede ganar el terreno, o sea, simplemente por esa distancia que hay.
¿Que en esta novela, ¿cuál sería, qué objetivo tenías cuando la escribiste?
Realmente, como ya te digo que no la empecé con un objetivo de tener un manuscrito, se ha dado como muy simplemente ver cómo es el proceso mental de toda, digamos, de la pandemia, y sobre todo mostrar o sea, un proceso mental en el que hay subida, bajada, vuelta hacia atrás, hacia adelante. Entonces creo que lo que más quería era eso, enseñar el proceso natural en el que una persona pueda, pues, vivir un momento tan extremo. Y que otras personas, pues, se puedan sentir identificadas, en el sentido de que no todo va hacia adelante, o sea, hay muchos pasos hacia detrás, es muy complicado, se une la tristeza con la risa, o sea, un día puedes estar súper bien, que al siguiente, sin venir, o sea, sin verlo venir, puedes estar súper mal. Entonces es como un poco normalizar los procesos mentales en los que por mucho que te esfuerces, a lo mejor no llega, o incluso que no hace falta que te esfuerces, o si no tienes ganas de esforzarte, pues escuchar, digamos, tu cuerpo y tu mente para intentar, no sé, sobrevivir, sobre todo porque es que al final la protagonista, aparte de, pues, tiene su familia y tal, su pareja, pero vive el confinamiento, pues, encerrada, entonces ella es su única compañía, entonces se tiene que priorizar con ella misma.
Claro, es ella con sus pensamientos, con sus cosas mentales y con su mundo, ¿no?
Claro, totalmente. Es que, y al final es que es una cosa que, por mucha gente que conozcas, con quien va a vivir la vida es contigo misma, entonces por eso hay que hacer como una escucha mental en ese sentido y constante y ver qué necesita y no sé. Y creo que, por ejemplo, pues en la novela, digamos que se expone, sí. Y bueno, aunque hay momentos malos, pero bueno, también hay, es que es como la vida misma, ¿no? Que hay contraste, ¿no? O sea, risa y lágrimas que van y vienen. O sea, el cuerpo es una caja de sorpresa.
¿Por qué tendríamos que leer tu novela? A ver, véndete un poco.
A ver, pues yo creo que porque realmente es eso, como mostrar un proceso natural, totalmente sin ninguna pretensión. Creo que es una historia muy bonita que te hace llorar, pero también te hace reír bastante. Y sobre todo que te hace pensar. Yo espero que la gente se refleje con la protagonista y que a la vez le haga pensar sobre ella misma y que, no sé, y plantearse cosas que a lo mejor antes no se había planteado. No sé, yo creo que un poco eso, la retrospección y no sé, ver un personaje un poco más, digamos, loser, pero que reivindica esa manera de perder bastante bien.
Y que si no te salvas tú, no te salva nadie, porque esto está para mí está claro en la novela. Y en muchos puntos te sientes muy, muy reflejada, porque es que yo cuando te leía sentía tu enfado en algunos capítulos, cuando el diario y todo, digo, está súper enfadada con el mundo, con ella misma, con todo, y luego le metías alguna frase así irónica con humor. Bueno, bien, que he disfrutado muchísimo, muchísimo leyendo. leyendo este diario de una lesboterrorista de cuarentena en Londres. ¿Cómo fue el contacto con la editorial?
Terminé la primera versión al ordenador, o sea, cuando ya después de los rollos, y ahí pues ya se lo mandé. La verdad que, bueno, yo se lo mandé y dije, bueno,
a ver qué pasa.
Sí, yo tan, pero bueno, la verdad me contestó y me dijo, bueno, lo vamos a leer, la verdad, ten paciencia porque a ver, estas cosas, la verdad que requieren tiempo y sobre todo pues, jolín, que sí, que requiere tiempo. Y nada, y bueno, pues yo ya me olvidé y creo que fue al año así, pues me volvió a contactar Bárbara y me dijo, pues la hemos leído, nos encantaría publicarla y tal. Y la verdad que es que yo tardé como 3 o 4 semanas en creérmelo, digo, pero... seguro, y no sé, porque como yo ya me había olvidado, digo, bueno, yo le claro. eché ahí, y como tampoco sabía bien cómo iba el tema de las editoriales, porque yo la verdad no tenía mucho contacto, pues pensé, bueno, puesto que cae ahí en saco roto, pero la verdad que fue una sorpresa increíble y nada, pues contentísima, la verdad. Y luego el trabajo con eso, con Bárbara, genial, porque aportó muchas ideas que yo creo que como editora, que claro, tú cuando, yo por ejemplo cuando escribí, pues tú escribes desde un punto de vista y ella lo leyó desde otro punto de vista y la verdad que me ayudó bastante, la verdad.
O sea que bien, buen rollo y siempre para adelante, ¿no? Con la editorial.
Sí, sí, uh-huh. Y mucha libertad, la verdad, porque yo pienso... Es un libro fuerte que tiene mucha crítica.
Sí, total, que no es una novela romántica, que hay un principio, un nudo, un desenlace, y pim, no.
Sí.
Hay temas...
Es un formato también pues diferente, es decir, que, jolín, que no es... Que así a nivel editorial no es la típica obra, entonces pues... Pues apostar por eso, la verdad que muy agradecida y genial.
Ahora el libro ya está en la calle, ya se puede leer, ya se puede comprar, ya se puede recomendar. ¿Qué inputs te han llegado? ¿Qué te han dicho? ¿Alguna amiga que lo haya leído?
Pues sí, justo estoy hablando con una amiga porque ella recogió como feedback de gente así que se la había leído y es como que hay dos versiones, que o es muy gracioso o es muy triste y hay gente que se lo toma como que es muy triste y otra que se lo toma como que es muy gracioso y pienso, jolín, pues ya dependiendo, ¿no? Y creo que ahí se ve mucho en cómo el lector pone su punto de vista ahí, porque dependiendo de a lo mejor de dónde vengas tú, cómo te lo leas, lo interpretas de una manera y ves un libro un poco más triste o un poco o más irónico, más divertido. Entonces me gusta porque no es una cosa de es muy divertido o es muy triste. No, es un montón de cosas que, o sea, que es una amalgama de emociones, que es lo que a mí me gusta, porque es totalmente realista. Uh-huh. Y decir, pues, he llorado y luego he reído, y no sé, eso la verdad me encanta, porque creo que son dos cosas que tienen que ir unidas y que digamos que los malos tragos con risa, pues. Se lleva mejor. Y por ejemplo, hablar del confinamiento en un tono totalmente triste, creo que no le aporta nada nuevo, porque yo creo que todos lo hemos vivido y se ha visto una cosa muy dramática a nivel pues, social y mundial. Entonces creo que darle un aire fresco, como con un punto de vista también con humor, hace que, bueno, revivirlo de otra manera, como más terapéutico.
Exactamente, es un libro terapéutico, porque allí está todo lo que le pasa a la protagonista, que podía ser cualquier oyente que nos esté escuchando y que se haya interesado por el libro de Noguera López. Felicitarte por el libro, se lee muy bien, en un par de tardes te lo lees y desde aquí lo recomendamos. ¿Y tienes ya proyectos para otros libros, otras cosas, o es muy pronto, ¿no?, aún para preguntarte esto?
Pues realmente lo último que he hecho ha sido un guión para un piloto de tele, porque realmente yo tengo una idea y ya pienso más luego en el formato. Entonces, pues ahora mismo escribo más en ese, digamos, formato. Así de narrativa, la verdad que todavía estoy procesando el libro y viendo un poco, pues no sé, cómo está yendo y cómo... Y no sé, la verdad que todavía es muy pequeñito, así que...
Bueno, lo que vaya viniendo, ¿no?
Y no, yo pues continúo escribiendo, lo que pasa es que pues ya dependiendo de cómo lo vea o cómo me sienta para, yo qué sé, para escribir más o menos, pues voy cambiando, la verdad. Creo que en ese sentido no me limito ni me cierro a una cosa sola.
Pues nada, Noguera López, muchísimas gracias por estar en Inao Radio y ya te seguimos la pista, y desde aquí recomendamos de nuevo este libro, esta historia, a todas nuestras oyentes. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo.
Nada, muchísimas gracias a ti por tenerme aquí y nada, espero que, bueno, si tú lo has disfrutado me alegro y sí. Que toda la gente que lo compre pues también que lo disfrute, que eso, es una lectura de así muy, muy de tarde, así que...
Sí, perfecto, para una tarde de sábado o de domingo que no estás aburrida, sí, y dices... Sí. Léete este libro, mujer, que lo pasarás bien.
Sí, lectura dominguera.
Exacto. Pues nada, hasta pronto.
Nada, hasta pronto. Chao.